Bienvenido al piso de República, lo habíamos anticipado, es un gremialista que tiene mucho contacto con una realidad muy termómetro, que es la de la construcción. Gracias Héctor por tu visita, ¿cómo andas?
Bien, gracias a Dios, gracias a ustedes por las invitaciones, muchas bendiciones, la verdad que un placer estar.
Viniste con la camiseta de Boca, no sé, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿A quién ponemos técnico? ¿Qué pasa hoy? A ver.
Hoy me hicieron muchas preguntas, una por el anteojo, tengo un problemita en la vista, que a veces la claridad.
¿Estás bien?
Estoy bien, sí, gracias a Dios, con tratamiento.
¿Un poquito de presión en la vista?
Sí, presión, tuve una presión muy alta, 52 llegué, y bueno, ahora con control. Y la camiseta, yo medio que no me doy cuenta cuando me he visto a la mañana, y bueno, pero más allá de cualquier cosa.
Pero bien de empleada la construcción, porque viste que si hay una camiseta bien de empleada la construcción es la de fútbol, ¿no?
Sí, creo que aguanta, sí, más allá de los resultados, es un folclore nada más, no sé, que si yo ni me di cuenta cuando me hice, y me gusta, no sé, un sentimiento puede ser, no sé. Pero más allá de
las malas, no siempre tiene que,
por supuesto,
tiene que poner la camiseta cuando está todo bien.
Todo, como siempre digo, cuando se gana todo lindo, claro. Pero bueno, hay que saber, es un folclore.
Héctor, que no hace bien. Sí. ¿Cómo están tus compañeros de la construcción en Misiones?
Bueno, mira, nosotros siempre decimos que el mejor INDEC es la construcción. O sea, la construcción es no solo la industria, madre industria, tiene un efecto multiplicador impresionante, mueve las economías regionales, y también se hace referencia que cuando anda la construcción anda todo. Inclusive nos pasa en nuestra propia casa, ¿no? Porque cuando nos sobra una moneda, un ahorro, mejoramos, pintamos, ampliamos, hacemos mantenimiento que a veces son necesarios. Ahora, cuando la construcción para, quiere decir que hay un parámetro, obviamente que hay otras prioridades, que es la comida, los remedios, obviamente la salud, entonces esa parte queda a segundo plano. Hoy, esto es el reflejo a nivel nacional, o sea, nosotros dependemos mucho del Estado, aunque no somos empleados estatales. Claro. Dependemos de políticas del Estado que permita a un trabajador, cuando termina una obra pública, especialmente que la mayor ocupación de mano de obra, si no empieza otro, ese trabajador es un desocupado nuevamente.
Te pregunto porque hubo algún dato, no sé si lo podés confirmar, de que creció un poco la contratación de empleados de la construcción. No sé si es por el tema de edificios o no lo ves, no sé.
Sí, mira, todo depende cómo miramos, digamos. Nosotros tenemos un área que se llama IERIC, que es el Instituto de Registro de la Construcción, que mide, como existe, el registro del automotor, de la propiedad, el registro de las personas, de la construcción. Nosotros tenemos mediciones semestrales interanuales. Nosotros las mediciones no dan, digamos, una cifra que podamos decir, bueno, estamos creciendo. Gracias a políticas provinciales tomadas en tiempo y forma, las obras que estaban en construcción no se pararon a ritmo lento, pero continúan, con recursos de las provincias, digamos. Y como así también lo que es infraestructura vial y demás. Ahora, no en el auge que nosotros teníamos. O sea, lo positivo que podemos ver en Misiones, obviamente que las realidades de cada región son distintas. Nosotros tenemos un complejo habitacional, creo que uno de los más grandes del país, con infraestructura sustentable,
proyecto
de Itamebasú, en donde ahí no solo se proyectó, sino que se construyó gran parte de lo que la población requiere, el alto déficit habitacional que tiene Misiones. Yo creo que hay más de 120.000 inscritos. Y entendamos que si el Estado no le da la posibilidad a una persona, ya por los bajos salarios, es difícil que califique a una financiera para poder comprarse un terreno y hacerse una casa. Si el Estado no te da esa posibilidad, es muy difícil. Entonces, yo creo que esto fue una decisión política tomada en tiempo y forma, en donde se construyó un complejo habitacional con una infraestructura. Fíjate vos que Itamebasú tiene gas, tiene una planta de gas, ya proyectada cuando, a futuro, si Dios quiere, puede llegar el gas natural, y todo con todas las redes subterráneas y demás. Ahora, eso se paró prácticamente, se fue terminando, como dije, con recursos propios de la provincia. Nosotros en el auge, cuando estaba construyéndose Itembeguazú, ya por 2015, uh-huh, llegamos a tener 15.800 trabajadores registrados.
¿Y ahora?
Y ahora, en todo, uh-huh, digamos, no sé si llegamos a 4.000, porque todavía la medición de este año no tenemos.
Ahora, los edificios estos que vemos que crecen y que se levantan, en total, ¿cuánta gente te toma?
O sea, bueno, yo quiero hacer una aclaración. O sea, la precarización laboral en el empleo registrado es tan grave, uh-huh, como la desocupación. Uh-huh. Convengamos que hoy gran parte, no solo de Misiones, sino de Argentina, uh-huh, está trabajando en un empleo no registrado, porque necesita llevar algo a su casa.
¿Pero en estos edificios hay empleo no registrado?
Y en estos edificios, o sea, convengamos que existe el cuentapropismo, el trabajo por administración, el fideicomiso, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de obras privadas.
Sí, el edificio.
Las obras privadas, normalmente, el contratista o el propietario busca abaratar los costos.
Ajá.
Entonces, si puede trabajar en una manera en la cual nosotros a veces los mayores problemas, inclusive de seguridad, tuvimos en la parte privada. Una cosa es la habilitación que hace la municipalidad y otra cosa es el seguimiento cuando se está construyendo.
Claro.
Que eso normalmente se hace cuando es una obra pública, porque hay un comitente dentro de la obra y que si no,
eso está
no
claro.
Se certifica.
Pero cuando se levanta un edificio, ¿cómo es que no se registra el personal? ¿O cómo se hace?
Porque normalmente se trabaja en el cuentapropismo, se trabaja en fideicomiso para administración. Y como son obra, digamos, privada, el control que debe hacerse, a veces, si bien ahora estamos trabajando muy fuerte con el Ministerio de Trabajo en cuanto al seguimiento, principalmente en el tema de seguridad, porque nosotros tenemos una ley especial en higiene y seguridad y medio ambiente para obras en altura, para que no ocurran lo que ocurrió lamentablemente, que es donde mayor parte se ocurren los accidentes, y lamentablemente tenemos que, si no queremos, que nuestra industria se transforme en una industria de la muerte, como ocurrió y ocurre también en otros lugares, ¿no?
Otro cual. Pero por ejemplo, un edificio que se levanta, estos del centro, ¿cuánta gente toma más o menos?
Y depende.
En teoría,
depende,
banco, ¿no? Bueno,
depende. O sea, no reemplaza nunca la obra pública.
Ponele,
depende. Hay en momentos de obra que se necesita mayor mano de obra y en momentos que se necesita menos, cuando están distintas etapas, pero un promedio entre 20 o 30 personas o de ahí para abajo, ¿entendés? Todo depende.
O sea, para un edificio lo máximo es 30 personas.
No, hay un máximo ni un mínimo. Ajá. Todo depende. Por
el momento de que...
El momento, depende de la etapa de obra que se está haciendo. Y a veces también se necesita para otras cosas subcontratar, por ejemplo, la parte eléctrica, por ejemplo, qué sé yo, mampostería, qué sé yo. Todo depende de la etapa de obra. No es lo mismo que un barrio donde...
Claro,
50 viviendas y tiene otra dinámica, otra forma de trabajar.
No, hay mucha gente que piensa, que ve que se están construyendo edificios y dice, uy, qué cantidad de gente debe estar trabajando en todos estos edificios.
O sea, una cosa es trabajar y otra cosa es tener un empleo registrado. Por eso digo, la precarización laboral es tan grave como la desocupación. ¿Qué significa precarizar? Es someter al trabajador a trabajar por su necesidad en cuestiones totalmente inadecuadas. Y existen también aquellos inescrupulosos que especulan con estos tiempos que hoy estamos viviendo, donde también permite, cuando se aprobó la ley base, tener el trabajador una determinada cantidad no registrado. Así que bueno, es todo un tema. ¿Cómo nosotros notamos eso? En dos cosas. O sea, una, cuando tenemos la medición del IERI, ¿no es cierto?, que no es que creció tanto, creció el trabajo, pero no el empleo registrado. Eso que es la precarización laboral, donde el trabajador no tiene aporte, no tiene obra social y no tiene jubilación. ¿Qué significa? Se vuelca otra vez al Estado. Si está en un empleo registrado, tiene una obra social que le cubre, nosotros, nuestra obra social, le cubre hasta el trabajador desocupado. ¿Por qué? Porque ese trabajador que hoy está en actividad, mañana puede estar en la calle. Nosotros somos trabajadores temporales, dependemos mucho de políticas públicas que permite, como dije hoy, cuando termina una obra empieza otro. Si no es el trabajador, nuevamente es un desocupado.
La construcción es un gremio notable porque son los únicos que no pueden parar. O sea, ¿a quién le va a parar?
Y por eso,
o sea, puedes parar una hora puntual, una vez ahí, pero aquí.
Por eso te digo, una característica, por eso te digo, no somos estatales, pero dependemos del Estado. Fuimos declarados trabajadores imprescindible cuando la pandemia, por las obras que se estaban realizando, hospitales, rutas y demás. Por eso tiene otra dinámica. Y en este contexto, en este tiempo, por X motivo, al parar la obra pública, también tiene otra dinámica. Y convengamos que ese trabajador, aunque esté changueando, para algunos está trabajando, para nosotros es un empleador no registrado, que no tiene los aportes y que mañana seguro va a sufrir también lo que no tener una jubilación digna y demás. Convengamos que de cada trabajador registrado hace el sueldo de un jubilado. Cuando hablamos hoy todas las cuestiones previsionales que nos pasan, el problema es que la mitad del trabajo en empleo en la Argentina es el trabajo no registrado. Y en todos los rubros.
Y ahora más en los jóvenes, estaba viendo. Escúchame, si el Estado hizo, alguien dice, bueno, che, mirá, hay mucha gente en la calle, vamos a hacer que laburen en la construcción, en un oficio. ¿Ustedes tienen esa posibilidad? ¿Puede alguien, un hombre de mediana edad, incorporarse a ese
sector? Nosotros tenemos un centro de formación profesional que formamos para la salida laboral. O sea, es fundamental formar para que ese trabajador mañana no cobre un plan social. El plan social o todo esto son ayudas que sirven temporalmente, pero no soluciona el problema de fondo. Cuando hay trabajo, hay esperanza, hay posibilidad de salud, y es un derecho. No es un privilegio tener un trabajo, es un derecho tener un empleo digno, porque seguramente vas a tener salud, vas a tener educación, vas a poder mandar a tu hijo a la escuela. Y no depende del Estado directamente, porque él se genera su sueldo y trabaja en una empresa que si hace todos los aportes, inclusive, como nosotros no tenemos indemnización, el día que ese trabajador se va, tiene fondo de desempleo, tiene seguro de desempleo y tiene la cobertura, aunque esté desocupado, que le brinda el servicio a la obra social. Por eso, nosotros planteamos eso, o sea, la forma de solucionar es formación, capacitación con salida a la obra. Tenemos un centro de formación profesional con todas las especializaciones, ya estamos trabajando para un nivel terciario. Tenemos convenio con las cámaras, cosa que cuando un trabajador se capacite pueda ser evaluado y que pueda tener un empleo registrado. Y incorporando también la tecnología dentro de la industria. Fíjense, nosotros estamos trabajando ya con inteligencia artificial dentro de la industria de la construcción. En cursos que hacemos totalmente gratuitos, tanto para varones como para mujeres. Pero el desafío es eso. La formación, la capacitación con salida laboral.
Eso lo hace el gremio.
Eso lo hacemos nosotros, a través de nuestra fundación, nuestro centro de formación, número 17. Yo te digo, fíjate vos, ¿qué pasa si vos le capacitas y no hay trabajo? Tenés que capacitarle para que aprenda a conseguir un trabajo. Nuestra formación apunta siempre a la expectativa de las obras que se puedan realizar. Ahora tenemos que ir pensando en el futuro, en el puente. Ahora tenemos que ir pensando que en algún momento seguramente se va a destrabar y a poder venir llegar el gas a la provincia. Tenemos que formar en tiempo y forma, porque si no, pasó en otro momento cuando explotó la industria ya por el 2015, había trabajo, pero teníamos trabajadores de Cuba porque eran los que cortaban el pasto así en el obrador, pero no había mano de obra calificada. Nosotros queremos calificar en tiempo y forma a futuro, para que ese trabajador de la provincia pueda tener tener un mejor salario, porque de acuerdo a la especialidad tiene un mejor salario.
Hablaste de capacitación, hablaste de mujeres.
Sí.
¿Hay mujeres en la construcción? ¿En qué parte?
Era parecida a un desafío porque era una industria muy muy para los hombres, digamos. Hoy ver una compañera trabajando en la industria, hay trabajo adecuado que pueden realizar, es formación, nosotros tenemos UOCRA Mujeres, en el cual formamos, capacitamos y atendemos también todo lo que es cuestiones de violencia de género, y que esa compañera en el trabajo se sienta acompañada, segura, que no tenga ningún problema con todos los requisitos, el protocolo que debe tener. Y tenemos inclusive compañeras que manejan los camiones, los mix que llevan los cementos.
¿Pero tienen alguna actividad que no hacen?
No. Siempre se busca el exceso, digamos, es una industria pesada.
Sí.
Sabemos que la construcción, pero como ahora está todo mecanizado, o sea, ya no es más el esfuerzo que hacíamos, porque a mí me tocó trabajar en el puente, en el aeropuerto, cuando se hacía todo a mano.
¿En este puente lo conoces?
En el puente de Posada Encarnación, en el aeropuerto y varias otras obras. Pero bueno, la tecnología también llegó a la industria. La forma de trabajar, la forma de construir, gracias a Dios avanzó, Este, y hasta una compañera puede trabajar tranquilamente dentro de la industria.
Pero no hay muchas, ¿o sí?
No, hay todavía un tabú en las empresas que por ahí prefieren tomar a los hombres, pero nosotros en la escuela de formación, pero bueno, una cosa que entre a trabajar en un empleo registrado, pero vos aprender el oficio para hacer una reparación en tu casa, para aprender que es una instalación eléctrica, sanitaria, pintura,
trabaja en forma privada, digamos.
Trabaja en forma privada, cuenta propismo, trabaja, o grupo de varones y mujeres.
Pero ponele, ¿es muy machirulo que le va a salir mejor la junta o el fino a una mujer?
Mira, nosotros tenemos referencia de algunas empresas que en el tema, por ejemplo, revestimiento, cerámica, dice que tiene mejor terminación la mujer. Son más detallistas por ahí. Nosotros por ahí hacemos más a lo apurado, certificado y punto, ¿viste? Pero la mujer tiene más detalles.
Más delicado.
Más delicado,
bueno, exactamente. Hay que tener en cuenta. Bueno, seguimos charlando un ratito con Héctor Vallejo, secretario general de UOCRA. Vamos a ir entre varios con dos temas. El asadito del día, donde se sigue estando, con el palito, con el cajón. Y, ¿verdad o mentira, que el paraguayo es mejor albañil?
Informarnos, pensar, opinar. Y la mañana de República,
hasta las 13.
Caixa SRL, fábrica de estructuras metálicas. Aplicando tecnología de vanguardia para la construcción de edificios, como naves.